Bueno, Pacho Maturana, bienvenido a Bilbao.
Bueno, muchísimas gracias, ¿eh?
No se acuerda de nada, ¿no? Porque cuando es entrenador solo viene a jugar partidos y prácticamente la ciudad no da tiempo a visitarla.
Bueno, en esos tiempos, ¿cierto? En esos tiempos, más allá de que uno buscaba una documentación histórica que le permitiese saber dónde iba a estar. Pero tener la posibilidad de recorrer, de conversar con la gente, no.
Bueno, vine al coloquio de la película Colombia, Camino a la Gloria, de Thinking Football, de la Fundación Athletic Club, que se va a proyectar mañana en la sala BBK de Bilbao. ¿Qué se va a encontrar la gente que vaya a ver la película?
Bueno, yo personalmente, lo primero es que me siento orgulloso de una muy buena noticia de Colombia, porque Colombia se hizo más popular a partir de las cosas malas que de las cosas buenas. Y es una película que seguramente va a mostrar una faceta diferente de la gente de Colombia.
¿Es una película
Colombia
dura?
Era más que lo que en un momento trascendió.
¿Es una película dura?
Pues, hombre, es cuestión de mirar, dependiendo de la sensibilidad de cada cual, encuentra uno lo que muchas veces no conoce.
Lo digo porque lleva desde un periplo de año donde socialmente y políticamente Colombia era complicada. No sé si deportivamente también, pero influyó mucho en lo deportivo.
Bueno, en lo deportivo yo pienso que la influencia fue el mensaje que le enviamos al mundo, que éramos más que el momento social que vivíamos, ¿cierto? Porque fue un momento que nadie puede desconocer, pero que había algo distinto que nos hacía más sensible, que era el fútbol, y el fútbol te permitía mostrar la condición humana, mostrar, digamos, esos principios y sus principios de vida que son fundamentales.
Bueno, el periodo de la película es de 1994 a 2001. ¿Cómo era en aquella época el fútbol en Colombia?
Bueno, nosotros somos un producto del fútbol de Argentina y Uruguay, que fueron los que en un momento pusieron las raíces para el desarrollo del fútbol colombiano. Nosotros tuvimos una época del Dorado, donde había jugadores importantes de Argentina y de Uruguay que iban a Colombia. Incluso un estandarte de un equipo como Millonario, que fue Alfredo Di Stéfano, vino acá y se convirtió en el estandarte del Real de Madrid. Entonces, eso éramos nosotros, y llegó un momento donde quisimos buscar el protagonismo, porque nosotros siempre sabíamos cómo jugaban los demás equipos, pero no sabíamos cómo jugábamos nosotros. Entonces la invitación fue esa, que nos miráramos y nos diéramos cuenta de lo que teníamos. Y este fue un tema que tiene mucha relevancia, porque respetamos la diferencia en la construcción del equipo. Colombia es un país diferente, no es lo mismo el bogotano que el paisa, que el valluno, y cada uno tiene su cultura. Y la idea fue aglutinar toda esa cultura, encontrar el paisa que te permitiera la generosidad a partir de estar pendiente siempre de lo que está haciendo, sin esperar un reconocimiento, que eso fueron los abuelos paisas que construyeron pueblos sin esperar un reconocimiento. Después nosotros tenemos gente que creció en la fantasía del valle o de la costa, y tienen, digamos, una sensibilidad diferente. Tienen fantasía, les gusta la rumba, les gusta esto. Entonces lo acogimos también, para que le diera a ese equipo, le diera una identidad desde la fantasía, porque encontrar un jugador del Valle del Cauca o de Buenaventura y no ser parte importante en la construcción sería, pues, digamos, un desperdicio. Entonces, desde el orden paisa acogimos la efectividad costeña, aceptamos la fantasía valluna y construimos un equipo que el mundo entero entendió. Lo que nosotros fuimos a un mundial después de yo no sé cuántos años sin ir, y lo que se mostró era que Colombia era más que la droga, Colombia era más que Pablo Escobar, Colombia era un país donde había una unión había una diferencia porque eran todos diferentes, pero unidos alrededor de una estructura que les permitía a ellos lucir, y en esa estructura se mostraba todo lo que es Colombia.
Ha hablado de Colombia con diferentes culturas dentro del mismo país. ¿Es complicado en el fútbol aglutinar a diferentes jugadores de diferentes culturas en una selección?
Pero no es fácil, pero es el camino. El día es que nadie triunfa solo. Entonces, uno no puede desconocer las culturas de su país, porque es diferente el paisa, es diferente al costeño, pero son importantes en la construcción de un equipo. Entonces, yo creo que el camino es ese, entender que nadie triunfa solo. Uh-huh. Y uno debe ser orgulloso de lo que es, y al mismo tiempo debe respetar la diferencia, porque todos somos diferentes.
Ha hablado de Argentina, del fútbol argentino. La película habla del 0-5 que ganó Colombia a Argentina en el Monumental de Buenos Aires, que es una fecha histórica para la selección colombiana, entiendo, aunque luego también la ha ganado más veces.
Bueno, yo no veo, pues, por lo menos para ningún jugador, para ningún dirigente, para uno como entrenador, no es una historia, no es una fecha histórica que haya que tirar voladores y hacer fiesta. No, fue un momento histórico donde se ganó un partido que se quería ganar, o que se quería y necesitábamos ganarlo para poder, digamos, cumplir con el objetivo de ir a un mundial. Fuera de eso, teníamos la certeza de que podríamos hacer algo importante, y eso fuimos a hacer. ¿Que trascendió a más? Sí. Pero no fue un partido que se ganó por sorpresa, sino que creo que nosotros teníamos argumentos para ganarlo. Ya nosotros habíamos, en una generación, en un momento histórico, una generación que llevaba no sé cuántos partidos invicto, nos encontramos esas dos generaciones en una Copa América en el 93, jugamos un partido fuerte, mucho bla bla bla, mucho empujar, mucho amedrentar, pero al final Colombia sacó la cara y dijo que estaba a la altura para jugar como Argentina quisiera. En ese partido hubo dos expulsiones, hubo golpes, hubo...
Un 0-5, perdone, no es fácil asimilar por Argentina un 0-5, ¿eh?
No, pero antes del 0-5,
ah, sí,
hubo dos empates en la Copa América del 93. Eso nos permitió estar, esa Copa América nos permitió darnos cuenta que estábamos a la altura de ello, y vino la eliminatoria del Mundial. El primer partido fue en Barranquilla, ganamos 2-1, y después venía el partido de vuelta, todo pues es la ilusión de parte nuestra, ellos la posibilidad de revancha, y fue un partido donde se empezó a jugar desde que llegamos a Buenos Aires. Esa noche nos costó dormir, por todas partes todo el mundo hablaba cosas que tenían sentido, porque Colombia no tenía la historia como para sentirse favorito no, simplemente Colombia iba en un momento importante en su historia futbolística. Y ya el partido se presentó y aparentemente vos sí. Ves un 5-0, es más, incluso en ese partido me tocó atender prensa española. Ya yo había estado acá en Valladolid, y fueron ¿cómo se llama? A mirar el partido y a transmitirlo. Y ahí pues les tocó ese momento histórico para el fútbol de Colombia, porque el partido no daba para un 5-0, ¿cierto? Pero Colombia, Colombia en ese tiempo donde Argentina quería estar ahí, buscar la posibilidad de ganar, encontró un portero que fue importante, y después apareció la fantasía de una Asprilla, de un Tren Valencia, de un Pío.
Era una buena selección la colombiana, era muy buena.
Pero digamos que tenía una base para el éxito, que a veces se dice que lo decía un chino hablaba, Sun Tzu decía que la posibilidad de triunfar está en uno, a la medida que uno mantenga su vulnerabilidad.
Claro.
Y Colombia fue invulnerable y después se encontró con el aporte de la fantasía de Faustino y de Pibe y de Rincón. Todo.
Claro. Bueno, usted ha sido jugador de fútbol en Colombia y entrenador prácticamente todo el mundo, ha entrenado a selecciones, a muchos equipos de prácticamente todo el mundo, ha viajado muchísimo. Comenzó en el 86 en el Caldas de Marisales, con solo jugadores colombianos, además era el equipo. Un año después fue al conjunto del Atlético Nacional y también utilizaba muchos, o casi todos, o todos jugadores colombianos. Se llegó a decir que era equipo de los puros criollos. ¿Entenderá entonces la filosofía del Athletic? Y eso, sí, los jugadores de cantera.
Sí, ahí nos hubo cierta identificación porque pensábamos igual, pensábamos en la importancia, ¿cierto? Porque lo del Caldas fue una cuestión que no fue por convicción, sino por necesidad, ¿cierto? No había billete para traer jugadores extranjeros, entonces con lo que había. Entonces lo que había nos miramos y nos dimos cuenta que podíamos emitir darle un conocimiento al país de que podía creer en su gente. Y después ese Caldas se convirtió. La gente muchas veces uno está esperando algo y no sabe qué es, pero cuando lo ve, lo reconoce. Y ese Caldas se convirtió en el equipo de todos. La gente era hincha de Millonarios, pero Caldas. Era hincha del Pereira, pero Caldas. Hincha de Quindío y de Caldas. Entonces, ese Caldas, aparte de eso, no era una cuestión por, digamos, simpatía, sino simplemente se identificaron con la manera de jugar de ese equipo, que así quería ser el colombiano, porque muchas veces uno no sabe lo que espera,
claro,
pero
claro,
cuando lo ve, eso es.
Debe ser.
Entonces Nacional viene ya con otra cosa, por convicción, y quiere hacer un equipo netamente de jugadores colombianos. Entonces ya le presta mucho más atención, la consecución de los jugadores, mucho, hay amplitud. Casi la mayoría de esos jugadores eran jugadores del medio local,
claro,
paisas.
¿Y en ese sentido qué le parece el Athletic?
No, el Athletic es una inspiración. El Athletic es una inspiración porque es que el fútbol es más que un juego. Por ahí decía alguien en alguna ocasión que el fútbol, que decía que Patria era la selección nacional de fútbol. Uh-huh. Y el fútbol es eso, el fútbol es un punto de encuentro, un punto de orgullo de una región y de un país. No sé, el día que venga la selección, ¿no? En cualquier parte del mundo, de cualquier parte de tu país, ves a alguien que tiene una camiseta de la selección de Colombia.
Uh-huh.
Porque eso representa el fútbol, eso es un orgullo. Por ahí alguien decía que también que la patria era la selección nacional de fútbol.
Uh-huh. Ha sido jugador, como decíamos, y entrenador. Nunca ha jugado en Europa. No, ¿echa de menos haber jugado en Europa?
En ese tiempo era muy... No he hecho de menos porque es que, mira, uno tiene que saber los tiempos. Es más, yo me siento súper orgulloso de ser el primer colombiano que haya dirigido acá en Europa, porque en ese tiempo no era que
no existiera el Valladolid,
sino que en ese tiempo, acuérdense que había la segregación racial. Uno negro y de Sudamérica, le decían sudaca, no había entrada para los sudacas. Sin embargo, Pacho Maturana tuvo entrada. Acá en España me recibieron, después del mundial que hicimos nosotros en Italia, me recibieron con los brazos abiertos. Yo tuve la oportunidad incluso de estar en un programa de televisión que hacía de Italia. Acá en el mismo Madrid vine a un programa que se llamaba Que el Día Después.
De Canal Plus.
Yo de Valladolid venía
con Robinson, Robinson.
Todos los domingos después de los partidos venía, o el lunes venía a ese programa. Entonces un negro sudaca que tenga un programa, joder, no puedo decir yo que hubo segregación hacia mí. Pues pero sí, que existía.
Claro. Ha nombrado Madrid. Cuando estuvo en el Valladolid sonó para el Real Madrid. ¿Qué pasó?
No, yo te digo, llegó un momento en que me plantearon esa posibilidad. Pues eso, es más, llegó un momento donde yo firmé un contrato con el Real de Madrid. Y yo firmé el contrato y como si nada. Entonces me pregunta Ramón Martínez, me dice, chico, tú no sabes lo que has hecho. Y yo le digo, firmé un papel. Y me dijo, no, has tocado el techo del fútbol. Y listo, vamos a brindar con un Dom Perignon. Y yo, no, cuando yo esté ahí, yo invito al Dom Perignon. Yo simplemente he firmado un papel. Pero yo seguí viajando de Valladolid todas las semanas a Madrid, sí, para juntarme con el presidente, para ir armando el equipo para la próxima temporada.
Pero eso fue con el Atlético de Madrid.
No.
Ah, con el Real Madrid.
Con el Real de Madrid.
Luego llegó el Atlético de Madrid.
Después, a los años, llegué al Real de Madrid. Entonces, en ese momento, yo venía con Mendoza y estábamos construyendo la plantilla para el próximo torneo. Y un día cualquiera me hablan y me dicen que si yo doy autorización para traer un entrenador, porque después voy a encontrar un equipo con muchos problemas si no hacían un revulsivo. Yo les dije, es problema de ustedes, yo no tengo ninguna autoridad para decirle a ustedes lo que tienen que hacer, ustedes son los que manejan su equipo. No, es que tenemos un contrato con ustedes, y yo, no hay ningún problema. Entonces la idea era traer una persona que estaba incluso en Zaragoza, no sé qué equipo dirigía, y que el solo hecho de traerlo a él paraba el momento malo del Real. Y trajeron a Raúl Mirante.
Ah, mira.
Este es Antivino. Y no sé, faltaban, yo no sé cuántos partidos faltaban, y ganó casi todo. Entonces pues, me dijeron a mí que era muy difícil entrar, que había que echarme aceite, me dijeron, para que pudiera entrar sin problema. Y yo le dije que no había ningún problema, porque me invitaron a que fuera manager y que el día que Madrid perdiera, yo entraba. Y yo dije que yo no era capaz de vivir así, que ese no era mi estilo de vida y que no había ningún problema. Bueno, pero es que tenemos un contrato firmado, no hay problema. Si yo no he dirigido, no tengo por qué cobrar absolutamente nada. Entonces algunos periodistas hablaban de indemnización, de un contrato, que yo no voy a recibir absolutamente nada. Y yo creo que lo que recibí fue mucho, porque recibí el respeto y el aprecio de la gente de Real de Madrid. Yo todavía llamo al buitre o alguna cosa, y si necesita un amigo, necesita entrar a ver el entrenamiento, al Pacho le pide ese favor. Entonces encontré eso, ¿cierto? Porque uno sabía que más adelante, antes yo digo, no, me tienen que pagar, bueno, le hacen el cheque a uno y le pagan y vaya en negro a ti. Y nunca más, pero ahora siempre hay un buen recuerdo de Francisco Maturana en el Real de Madrid.
Oye, la última pregunta ya, que nos acaba el tiempo. Ha sido jugador de fútbol, entrenador, da conferencias ahora, odontólogo también, incluso político. ¿En qué se ha encontrado mejor y en qué peor?
No, yo fui docente. Soy un profesional odontólogo y al mismo tiempo fui docente en la Universidad de Antioquia, que es una de las universidades más importantes de Colombia. Y ahí me sentí supremamente bien, porque conocí un mundo distinto, porque cada uno de esos alumnos que uno tenía son diferentes y hay que respetar esas diferencias. Entonces esos alumnos, lo mismo que en el fútbol, cuando uno es como entrenador, esos jugadores te invitan a ser mejor, porque uno tiene que estudiar y aprender para poder estar a la altura y tratarlos a ellos como tiene que ser. Porque cada uno es diferente, entonces esa diferencia o esos argumentos para manejar la diferencia se consiguen estudiando. Entonces tengo que agradecerle a todos ellos que me hicieron estudiar.
Lo de político lo dejamos aparte, ¿no?
Bueno, lo de político fue un reconocimiento, ¿me entiendes? Porque en su momento yo estaba acá en Valladolid y cuando la misma gente para la Asamblea Nacional Constituyente hicieron la elección, me presentaron a mí y me presentó un partido, no digamos que un partido político, sino un movimiento que se llamaba el M19, y presentó a Pacho. Entonces cuando yo hablo con el jefe del partido y le digo que yo no soy político, él me dice que no se trata de política, sino que se trata de la mejor selección de Colombia, pero selección en cada espacio. Y que yo era en el fútbol, era una selección. Y la gente pues como que le copió y me nombraron. Yo incluso estando en Valladolid, yo iba a las reuniones en ese momento al país.
Pues muchísimas gracias por todo, por atendernos. Disfrute del Thinking Football, de la Fundación Atleti, de la película que mañana se va a proyectar, y también disfrute de la ciudad de Bilbao.
Bueno, seguro, eso está garantizado, porque hace rato y desde que estaba acá sentía y aprendí la condición humana de la gente del País Vasco acá.
Eskerrik asko.
Vale.